La Casa Grande, la voz de la pastoral social, un espacio para conocer sobre desarrollo humano integral, movilidad humana, cáritas parroquiales, participación ciudadana, gestión de riesgos, formación y economía social y solidaria, y mucho más. La Casa Grande, el punto de encuentro de Cáritas y usted. Sea parte de la Casa Grande, un viaje al corazón del Ecuador.
Saludos cordiales, amigos y amigas. Seguimos avanzando en este diciembre, el último mes del año 2019. Gracias por ser parte del programa de la Casa Grande a través de Radio Católica Nacional 94.1 FM. Como siempre, agradecemos y saludamos a la audiencia de las radios que retransmiten la señal de la Casa Grande: Radio La Voz del Napo, Radio La Tacunga, Radio Antena Libre de Esmeraldas, La Voz de Zamora, La Voz de Lupano, Radio Sucumbíos, Católica Cuenca, Católica Tulcán y Católica Machala. Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión saludamos en Control Master a Francisco Beltrán. Así que, amigo y amiga, no se aparte de nuestra sintonía, que ya regresamos.
Seguimos con La Casa Grande, la voz de la pastoral social, por Radio Católica Nacional.
Arrancamos con el programa de La Casa Grande y esta vez damos paso a la réplica del programa del pasado 30 de octubre, donde participó Mateo Terry de la Fundación Río Napo, quien se refirió a la construcción del proyecto hidroeléctrico y lo representa la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco Genefran S.A. Se encuentra en los estudios de Radio Católica Nacional.
Están acá el abogado de Genefran, el abogado, el doctor Walter Tapia, gerente legal de la empresa, para hacer la réplica de esta entrevista y también de los comentarios que se realizaron en ella. Así que bienvenido al doctor Walter Tapia.
Gracias. Un saludo a todos los radioescuchas, panelistas. Mi nombre, como ya se señaló, soy el doctor Walter Tapia, gerente legal de un grupo de empresas, incluida la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco, Genefran S.A. Agradeciendo de antemano a la radio que, ante nuestra sola petición de la réplica por el programa Casa Grande, que se dio el 30 de octubre, nos han invitado gentilmente a hacerla.
Así es, gracias, doctor Walter Tapia. Y quiero también dar la bienvenida a René Mosquera, quien también va a estar en este diálogo, esta réplica. Así que bienvenido, René.
Gracias, Miriam. Saludos cordiales a nuestros oyentes y al doctor Walter Tapia, gerente legal de la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco Genefran S.A. Amparados en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Comunicación, estamos dando lugar a que se dé esta réplica en este mismo espacio y en este mismo horario. De tal manera que a nuestros oyentes les pedimos que estén totalmente conectados a nuestra señal. Hoy vamos a conversar con el doctor Walter Tapia, precisamente, algunos aspectos estrictamente de orden legal que él quiere venir acá a argumentar, con el propósito de hacer defensa, obviamente, y también de esta manera hacer algunas refutaciones y observaciones a la intervención de ese entonces que hiciera este señor, que está vinculado a varias entidades, sobre todo del cuidado a la naturaleza. De tal manera que, Miriam, te doy paso a ti para que empieces con la primera pregunta hacia el doctor Walter Tapia.
Así es, René, gracias. Y en antecedente ya al tema que vamos a desarrollar a esta réplica, doctor Tapia, cuéntenos, ¿desde hace qué tiempo está ya en construcción o cómo estaba? Cuéntenos un poquito más sobre esta represa, esta hidroeléctrica.
Gracias, muy gentil. Primero, comenzando la consulta, no es una represa. Es un proceso de conducción. Es un error el señalar que hay una represa, porque eso, en efecto, en este proyecto no es lo que se está dando. El proyecto en particular es un proyecto del Estado. Mi representada, Genefran, la empresa San Francisco, lo que hace es suscribir un contrato con el Estado para la construcción y la operación de esta generadora eléctrica. La figura legal que nosotros mantenemos con el Estado es una concesión. Una vez construido y en funcionamiento, la propiedad es del Estado. Pasa al Estado de forma gratuita. Este proyecto de generación hidroeléctrica es un proyecto de 30 megavatios, entendiéndole en tamaño 5 veces más pequeño que Agoya. Es importante señalar que nosotros hemos trabajado aproximadamente 5 años en este proyecto. Es algo que efectivamente hay que observar de las intervenciones que se dieron en el programa del cual estamos replicando, y al cual me referiré puntualmente después de que se reproduzca la grabación, de lo que particularmente me interesa que los radioescuchas conozcan. En efecto, hemos trabajado aproximadamente 5 años para llegar a este momento en donde estamos iniciando la fase constructiva. Sin embargo, hemos tenido varias dificultades actualmente con motivo de observaciones y oposiciones que se han ido aumentando, que han crecido, inclusive en función de la intervención que antes se dio en el programa del cual estamos replicando. Sin embargo de eso, es importante mencionar también que el haber llegado a este punto significa que hemos cursado todos los procedimientos y pasos legales que para la suscripción del contrato de concesión se requiere, incluido estos permisos ambientales, licencias ambientales.
¿Todo está en regla?
Todo está en regla, permisos de uso de agua, absolutamente todo. Tanto es así que está en regla que el mismo señor Terry, que dio la entrevista que estamos replicando, tiene los documentos. A nosotros nos han corrido traslado posterior a la intervención. Inclusive hemos podido evidenciar que él ha hecho un trabajo de esmerado seguimiento en el proyecto. Eso inclusive nos llama la atención de por qué dijo lo que dijo, dado que él tiene los documentos de varias instituciones públicas en donde se detalla absolutamente todo el trabajo y las vicisitudes que ha tenido este proyecto para obtener cada uno de los permisos necesarios para trabajar. Aproximadamente 5 años del esfuerzo.
Esta construcción del proyecto tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas de las que también hablaba Matthew Terry? Es un río súper caudaloso, el río Piatúa, que está ubicado en la provincia de Pastaza, reiteremos para que también la ciudadanía esté en conocimiento.
Las desventajas que él ve no son las desventajas que nosotros vemos. Desconozco cuál es la visión particular de él, ni las motivaciones que hicieron que diga lo que él manifestó en el programa, pero las desventajas para nosotros, hablando técnicamente, son desventajas temporales y son desventajas propias del proceso constructivo. Cuando se esté construyendo, es obvio que habrá remoción de tierras, habrá algo de polvo, habrá algo de ruido, que es propio de cualquier construcción. En efecto, habrá también algo de ruido. Es necesario señalar que en donde se realizarán las obras, las personas no estarán afectadas por ninguna de estas molestias temporales. Este es el perjuicio que nosotros vemos, que es un perjuicio que se verá durante la primera fase constructiva. Podrá observarse la gran movilización de vehículos, por ejemplo, porque no es una obra pequeña, es una obra de ingeniería significativa y significativa para la zona, porque es una zona absolutamente deprimida, que no tiene prácticamente actividades laborales, no hay inversión externa de lo que nosotros observamos. Entonces, probablemente alguna persona cause alguna molestia temporal el conocer y ver un amplio movimiento de personas, de vehículos. Esa es la visión de nuestro perjuicio temporal que vemos.
Quiero reiterarle algo, doctor Tapia. Usted dice de la fase constructiva que no afectará. ¿Afectará o no afectará a la población? Porque existen algunas afectaciones que se van a dar a las comunidades que se encuentran en la ribera del río Piatúa.
A las comunidades no existe ninguna afectación. Ninguna, ni una sola. Hay varios criterios que señalan que físicamente la construcción no está cerca de ninguna población. Población en el lecho de río. Han hablado también de una posible afectación a un balneario. Tampoco existe tal afectación. Las personas lo que van a ver el cambio de su rutina, de su vida, en función de que va a haber un mejoramiento de vías. Las vías que antes no existían eran vías inclusive de herradura, ahora van a ser vías lastradas para equipo pesado. Obviamente que van a ver modificada su vida, porque la presencia de varias personas dentro de la fase constructiva va a dinamizar la economía. Las mismas personas de las comunidades que apoyan, por cierto, al proyecto, van a tener empleo, un empleo ingente al principio de la construcción y permanente en menor número, porque la central hidroeléctrica va a permanecer ahí por aproximadamente una centuria, que es el tiempo aproximado de duración. Adicionalmente, veremos que entre todas los beneficios, porque nosotros vemos beneficios y no es el momento que yo me iba a pronunciar sobre aquello, pero tenemos beneficios ambientales, tenemos beneficios sociales, económicos y energéticos con la ejecución de este proyecto, que son locales y nacionales. Sin embargo, de esto yo sí quisiera, antes de continuar, si ustedes me permiten, dado que esto es una réplica antes que una entrevista, sin perjuicio de comentarles todos los beneficios y alguna eventual observación que ustedes tuvieran, yo quisiera que las personas, para que entren en contexto, las radio escuchas, sepan lo que dijo el señor Terry. Y en función de eso yo haría mis acotaciones con relación a lo manifestado. Allí sí, en adelante, me podría someter a conversarles cómo es el proyecto, la cobertura, los beneficios y cualquier otra inquietud.
Estamos aquí en Radio Católica Nacional conversando con el doctor Walter Tapias, gerente legal de la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco, Genefran Sociedad Anónima. Doctor, usted cuando expone estos argumentos de los beneficios, inclusive hasta de posibles perjuicios, me imagino que lo están haciendo con conocimientos sólidos y con bases sólidas también, porque cuando el Estado ecuatoriano concesiona a empresas para la contratación, construcción, generación de este tipo de proyectos, pues convoca públicamente para que cumplan ciertas bases legales. Esas bases legales sobre las cuales se sustenta este proyecto que ustedes lo dirigen, ¿nos puede explicar, doctor? Porque usted ya adelantó algo que le tenía pensado preguntar. ¿Están cumpliendo esto de que es muy importante, muy fundamental en este tipo de actividades, cuando tienen que medir el impacto ambiental? Ya nos dijo usted el impacto social, el impacto económico, porque la concepción que tienen los pueblos de estos lugares y en otros sectores que se encuentran ubicados, pues es muy, muy distinto, muy diferente a lo mejor de lo que piensan representantes de empresas. Es decir, ellos lo ven desde en el mismo sitio, en el mismo lugar, desde el ámbito de pronto hasta cultural. Es decir, como que no queremos que nos topen acá porque nos van a perjudicar, ellos suelen decir, en nuestro ámbito de la salud, van a contaminar las aguas que consumimos nosotros para actividades de la agricultura, para el consumo humano. No queremos que nos topen, dicen ellos brevemente. Y en este principio es lo que ellos realizaron hace unos 2 meses atrás, una movilización en la región oriental y particularmente en el Napo, doctor.
Sí, como ya les había manifestado, el llegar a este punto implica haber cursado obligaciones legales y formales de diferente índole. Hubo que hacerse mediciones durante muchísimo tiempo de los niveles de lluvia, de los niveles de en lecho de río, de los caudales, de las fuerzas de los caudales, de tal forma de ver si el proyecto primero es viable. No podríamos iniciar una obra, el Estado no podría autorizar una obra que vea que no va a funcionar. Entonces, en primer momento se genera un proceso de estudios técnicos. Posteriormente, de esos procesos de estudios técnicos, hay una propuesta formal al Estado, porque obviamente el dueño del proyecto es el Estado. Como usted señala, uno no va a un lugar y dice, quiero hacer aquí una central hidroeléctrica. Es el Estado el que invita a la inversión privada a generar proyectos de inversión con la finalidad, y básicamente dado que el Estado no quiere o no puede invertir en esos proyectos. Pero hace una suerte de contrato, una suerte de negocio, por el cual las instituciones privadas generan la obra, el Estado la asume para sí, y posteriormente hay un retorno de la inversión. A continuación de aquello, entonces, en el proceso investigativo, en el proceso técnico, se van generando obligaciones legales. Por ejemplo, el señor Terry, de quien venimos a hacer la réplica, tiene en sus manos, porque así le entregó la Senagua, todos los estudios técnicos del agua, del uso de agua, de los afluentes, de la fuerza del agua, de los caudales. Y nos extraña por qué dijo lo que dijo, dado que él tiene todos los estudios. ¿Y por qué es esto? Porque la Senagua nos corre a traslado de que un tercero desconocido solicita informes del proyecto por nosotros presentado. La Senagua, durante un proceso largo, nos dio todos los permisos. Hay un proceso del Ministerio de Ambiente, un proceso largo, un proceso que es importante señalar, señores periodistas, fue consultado, fue socializado. Todas las comunidades, todas en su momento estuvieron adecuadamente informadas, ahora en parte desinformadas del proyecto.
¿Esa socialización en qué fecha se realizó?
Es una socialización legal, no le puedo precisar. Porque
lo que se denomina, doctor, la consulta previa cuando se tiene que desarrollar este tipo de
proyectos. Aquí hay un error absoluto, se está vulgarizando la técnica de la consulta previa. La consulta previa es para proyectos extractivos no renovables. No es para estos proyectos. Y lo han vulgarizado. Yo he visto en Facebook, en programas que hablan de la consulta previa. La consulta previa tiene un procedimiento específico y es para cosas específicas. No es en este ámbito. El agua usada tal cual se usa en este proyecto, por ejemplo, el agua no se gasta, el agua no se ensucia, el agua no se evapora, el agua no se contamina. Lo único que se hace es que en el transcurso, en el correr del agua, se utiliza esa fuerza del agua para que pase por una especie de molino. Mueve las aspas y esas aspas generan electricidad. Nada más. El agua no se pierde, no se daña, no se contamina, no se va. Por eso es que la generación hidroeléctrica, y lo sabemos a nivel mundial, yo no sé por qué dicen lo contrario, no quema hidrocarburos, no quema gas, no quema absolutamente nada. En continuación de la pregunta, para no extenderme en otros temas. Una vez que se inician las peticiones y los procedimientos para los permisos ambientales, desde luego que hay consultas previas. Y tenemos evidencias de videos, evidencias físicas de reuniones de capacitación, evidencias fotográficas de todas las personas que fueron convocadas, comunidades y personas que eventualmente pueden ser directamente afectadas por el tránsito, sobre todo de la línea de transmisión, vale decir, por donde va el cable.
O sea, eso sí afectaría a la población, la línea de transmisión.
Algunas personas, pero hay que señalar, y aquí sí es, yo creo que es algo de lo poco rescatable de la intervención del señor Terry, es que efectivamente un tramo significativo pasa por las propiedades de la universidad. Entonces, en efecto, el cable que no le afecta a nadie, porque es un cable aéreo, va a pasar por las propiedades. Y como la ley no permite que abusivamente pase el cable por las propiedades, hay que seguir un procedimiento. Hay que, inclusive, como eventualmente bajo el cable no pueden haber árboles, por ejemplo, porque eso puede perjudicar la transmisión de la electricidad, nosotros tenemos que celebrar escrituras de servidumbre. Y lo hemos hecho. Porque tampoco podemos ser abusivos, y no lo hemos hecho, solicitar a la institución eléctrica pública para simplemente expropiar esos bienes, que podemos haberlo hecho. No lo hicimos. Con cada una de esas personas llegamos a acuerdos indemnizatorios por un pequeño tramo por donde va la vía, que es un tramo legal.
¿Se puede hablar de expropiación tal vez?
No existe, absolutamente. Yo lo digo y lo menciono aquí para señalar justamente que no la hay. Ahora, en lo que se usa indebidamente, lo que ustedes acaban de decir, la consulta previa, no existe en este procedimiento. La palabra se ha vulgarizado y es un discurso que se usa con la finalidad, me parece que ni siquiera han leído el convenio 169 de la OIT, pero lo utilizan para efectivamente tratar de, a veces, opinar, lo cual está bien, pero a veces boicotear, con no sé qué finalidades, sean políticas, económicas, no tengo idea, pero han vulgarizado. En este caso, la consulta previa no cabe. Pero sí, en efecto, han habido consultas durante todo el proceso. Todo eso está en el Ministerio de Ambiente, con lujo de detalles. Eso también conoce el señor Matthew Terry. Entonces, llegado todo ese procedimiento legal, se obtuvo las licencias ambientales, los permisos ambientales. Algo que es importante señalar también, porque no es un tema de que afuera Genefrán o la para definitiva del proyecto, como también dice el señor Matthew Terry, es importante señalar que este rato mi representada tiene entregadas garantías económicas millonarias al Estado para poder, para cumplir este proyecto. Si nosotros no cumplimos este proyecto, tenemos que indemnizar al Estado, porque el Estado es el dueño del proyecto. No hay perjuicios, no hay ningún perjuicio para las comunidades. Tanto es así que la comunidad 4 de agosto, en una comunicación abierta para el gobernador, si no me equivoco, de 24 de noviembre, para el gobernador de la provincia de Pastaza, expresa su total apoyo al proyecto y le dice en la parte pertinente: nosotros, señor gobernador, estamos en contra de manifestaciones que intranquilizan la vida pacífica en nuestras tierras. Rechazamos los actos violentos de organizaciones que no nos representan como la PONAKIX. Y no estamos de acuerdo que estas organizaciones hayan obligado a paralizar el proyecto, y peor aún, con la pretendida clausura definitiva. La comunidad en donde particularmente se implanta la fase constructiva del proyecto. Y a continuación están las firmas de las personas. Vea usted cómo se desdibuja y cómo se desinforma, cuando todas las personas consideraban que iban a tener empleo, que iba a dinamizarse su economía, que iban a poder sacar productos por las vías. Ahora hay un grupo de personas que se oponen, que no les representan. Entre esas, inclusive, parecería ser las personas que desinformaron en la anterior entrevista y que todavía no puedo replicar.
Doctor, permítanos hacer una pausa para irnos a unos mensajes comerciales de la radio. Estamos de vuelta, amigo y amiga. Le recuerdo que estamos con el doctor Walter Tapia, gerente legal de la empresa de generación eléctrica San Francisco Genefrán S.A. Adelante, René Mosquera.
Doctor Tapia, cuando nosotros nos referimos a esto de la figura de la consulta previa, es un derecho legítimo al que tiene un espacio la ciudadanía o quienes consideren que van a ser lesionados sus derechos. No es que pretendamos un poco vulgarizarlo, este término, sino más bien es con el propósito de que la ciudadanía o en la zona de impacto se sienta debidamente informada con todos los elementos, que esté debidamente socializada esta información, en donde precisamente uno se intercambia criterios, opiniones, a veces hay consensos, también es normal que existan los disensos, pero el propósito fundamental es que esté debidamente informada con todos los elementos para luego una vez que se ha llegado a estos grandes acuerdos, pues se tome ya una decisión. En este caso, muchos pobladores de la zona de incidencia, de influencia, dicen, pero si a nosotros no nos consultaron, no nos hicieron siquiera conocer que se iba a ejecutar este tipo de proyecto. Y luego, por eso tenemos aquí en nuestras manos también unas cartas que respaldan, doctor, esto que le estoy manifestando este momento. Cuando hay un manifiesto público, dicen a favor de la protección del río Piatúa en su estado natural. Es lo que tiene relación a lo que le consultaba anteriormente, considerado como un patrimonio natural único y recurso estratégico para el deporte y turismo de aventura. Es, en esencia, lo que están pidiendo algunos pobladores que dicen estar afectados y que no fueron comunicados en toda su magnitud en qué consistía este tipo de proyecto, más bien.
Mira, todos fueron informados. Usted acaba de citar y de leer ese documento y es absolutamente revelador. Si ustedes escuchan la grabación del señor Matthew Terry, son las palabras de él, que es un recurso al hablar del río Piatúa, son las palabras de él.
A lo mejor él recoge el pensamiento de otras organizaciones.
De las
otras
poblaciones.
Mire, no sé si él recoge ese pensamiento, porque él ni siquiera es de esa zona. Él vive en el Tena, de lo que he podido verificar en Google. Él no vive en Pastaza. Él no representa a las organizaciones ancestrales. No representa pueblos indígenas. De hecho, no representa ni siquiera la misma fundación que dice que representa. Le voy a leer para que sepa y estén informados. El Ministerio de Ambiente, el 27 de noviembre del 2018, en el oficio MAE-CGJ-2018-0995-0, en la parte pertinente, numeral 2, dice, documento suscrito por, si me permite, la abogada Silvia Carolina Vázquez Villarreal, coordinadora general jurídica, numeral 2 de antecedentes. Una vez revisado el expediente de la organización, se desprende que el señor Matthew Boyd Perry dejó de ser presidente y por ende representante legal de la Fundación Río Napo el 4 de abril del año 2018. Luego, en el penúltimo párrafo, en la parte pertinente, de los antecedentes expuestos se refleja que el señor Matthew Boyd Terry no es representante de la Fundación Río Napo. Este señor comparece acá a la radio. Usted le presenta en dos ocasiones, si se escucha toda la grabación, como representante de esta Fundación Río Napo. El vicariato le copia a él, como representante de la Fundación Río Napo, las comunicaciones. La defensora del pueblo, inclusive, le copia como representante. Esto es hasta un delito, la abrogación de funciones. Continúo señalando, después de haber comentado que esta persona no representa lo que dice que representa, así es que representa opiniones personales. La Constitución señala que uno no puede hacer requerimientos o comparecer a nombre de terceros si no está debidamente acreditado para hacerlo. Esto es una violación constitucional lo que el señor Matthew Terry hace. Ahora, centrándome, sigo sin poder hacer mi réplica y continúo en la entrevista. Parece que van a tener que darme la réplica en otro día. Pero comentando...
Voy a
contestar particularmente lo que usted me consultó al final, porque sí es importante. Todas las personas que debieron ser consultadas, todas las poblaciones que son implicadas fueron consultadas. Todas. Existe, y no lo digo yo, eso está incorporado como procedimientos obligatorios legales previos a la entrega de la licencia ambiental. Todo se consultó, todo se socializó, hay videos. Muchas de las personas que actualmente están movilizándose, lamentablemente por desconocimiento o por no sé qué razón, han firmado los documentos de aceptación y conocimiento de la socialización. Tenemos las fotos, los videos en donde las personas están sentadas capacitándose, no con nosotros, en compañía de los organismos legales competentes. No sé, habrá intereses de qué índole, tal vez ya vienen las elecciones, no sé si habrá algo. Espero y aspiro que nadie de las personas que se ve en las manifestaciones para ver su sinceridad en cuanto a la lucha de la naturaleza no sean candidatos y no utilicen estos mecanismos para esa finalidad. Uh-huh. Sí quisiera pedir, honrando el tiempo, como usted señaló hace unos minutos, poder expresarme puntualmente a las cosas que se dijo en esa entrevista, por lo menos las cosas que creemos nosotros nos afectan gravemente y que creemos que ha generado una ola de desinformación, que ha generado dudas significativas respecto al proyecto, a pesar de que antes estaban claras las circunstancias, y que finalmente nos están perjudicando gravemente en lo económico, en nuestro buen nombre, porque nosotros no tenemos por qué ser vilipendiados como se nos vilipendia en la grabación. Si usted podría pasarle esa grabación en la parte pertinente, yo estaría posterior después de explicar eso a sus órdenes para cualquier pregunta.
Le hemos dado paso a usted para que nos dé a conocer en qué consiste este proyecto que se está construyendo en la fase constructiva de lo que se está construyendo en el río Piatúa, en la provincia de Pastaza. Hemos conocido, usted nos ha puesto al tanto de la situación, entonces creo que damos como por finalizado ya esta réplica, doctor Walter.
No es así, no es así. Yo vine a hablar específicamente de lo que el señor Matthew Terry dijo. Solicité particularmente que sea reproducido desde el minuto 37:12 al minuto 38:43.
Esa información nunca me hizo llegar, Camila.
Yo sí. Le di punto.
Yo quería esperar.
Si usted me permite, entonces yo voy a decir lo que el señor dijo. Palabras más, palabras menos, porque eso es importante. El señor, con su venia, dure más o dure menos el programa. El señor lo que manifestó, entre otras cosas, es que de un día al otro nosotros asomamos con los permisos. Esa es una mentira, esa es una falacia. La falacia es decir cosas con la finalidad de que posteriormente la gente crea que es cierto. El adagio dice que una mentira dicho mil veces pasa a ser verdad. Algo por el estilo está sucediendo. Cuando nosotros decimos que es de un día al otro, eso no es cierto, porque él tiene todos los documentos que solicitó formalmente a las entidades que dan los permisos para este proceso constructivo. ¿Por qué dijo que obtuvimos todo eso de un día al otro? No sabemos. Que asomamos con los permisos de la noche a la mañana. Él tiene los permisos de la Senagua, tiene los permisos de ambiente. Se ha quejado porque el ministro Cholango no le dio a tiempo la información. ¿Por qué? Porque nos corren esos escritos a nosotros. Dice que es una empresa. Se escuda, como suelen escudarse las personas, en no decir nombres y generalizan para decir infundios. Y se escude y dice que es un grupo de empresas que están pagando sin financiamiento. Cuando dice que están pagando, ¿cómo es que él llega a conocer esa información? No debería decirlo, pero las empresas que están construyendo este proyecto han hipotecado y han prendado absolutamente todos sus activos que han obtenido de aproximadamente 49 años de trabajo, porque ese es otro problema que el señor Matthew Terry dice, que son empresas que han asomado de un día al otro. Eso no es cierto. Habla que nosotros estamos pagando en efectivo proyectos que son de 60 a 100 millones de dólares. En efectivo. Y como usted, que fue la que entrevistó, también asintió al final, ahí está la plata. Eso está grabado. Se señala que, como nosotros supuestamente hemos sido los mejores contratistas del gobierno anterior y que hemos asomado de la nada, lo cual, repito, no es cierto, porque son empresas que tienen 49 años aproximadamente en el mercado, haciendo ingeniería civil con sucursales en el extranjero, empresas realmente grandes y sólidas. Señala que nosotros tenemos algún contubernio, que somos relacionados con el gobierno anterior y que pagamos en efectivo todas las cosas que pagamos y que no nos hemos endeudado para financiar este proyecto, y ahí está la plata. Sugiere, da a entender que como que nosotros hemos robado en el anterior gobierno, como que nos hemos beneficiado dolosamente de dinero en el anterior gobierno, y como consecuencia de eso, ese dinero doloso lo estamos usando para este proyecto. Eso dice. Por eso es que era importante. Y le repetí que no, yo puedo acudir, si ustedes tienen la bondad, a múltiples entrevistas cuando ustedes quieran, pero mi réplica es repetir lo que ellos me dicen, porque va a aparecer y va a ser necesario que eventualmente tenga que pedir oficialmente la réplica, formalmente la réplica, para que sea reproducido literalmente lo que el señor Matthew Boiteri dijo, que eventualmente va a tener que probarlo, y yo poder repetir y alegar por cada una de las cosas que dice. Porque decirnos que nosotros hemos trabajado con el gobierno anterior, que hemos sido de las mejores empresas, mayores proveedores del gobierno anterior, y que nos hemos aparentemente beneficiado dolosamente de ese dinero y que con ese dinero pagamos en efectivo, eso es imposible, porque legalmente nosotros todos debemos bancarizar. No se puede pagar más allá de $5,000 en efectivo en el sistema económico nacional. Todo tiene que ser bancarizado. Y el señor no sé por qué razón se permite decir esas cosas, esos infundios. Y daña la honra de la empresa y daña la honra del proyecto. Porque una cosa que yo quería decir al principio que no se lo dice aquí. El único proyecto hidroeléctrico que existe en el río Piatúa es el proyecto hidroeléctrico Piatúa. Y la única empresa que está ejecutando el proyecto hidroeléctrico Piatúa es la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco Genefran. Entonces existe una costumbre muy usada, que uno no dice el nombre para decir cualquier cosa. En este caso no hay confusión, porque es un solo lugar, es un solo río y es una sola empresa. Una sola empresa, claro, en trabajo con el grupo de empresas en la cual está constituida. No me siento satisfecho, les digo con toda honestidad, el haber hablado del proyecto. Yo les agradezco, a pesar de que no tuvo organicidad la información que yo hubiese querido y podido dar del proyecto con más eficiencia, porque yo vine a una réplica, no a una entrevista. Adicionalmente, la réplica, para que las personas conozcan, debió haber sido escuchado lo que se dijo. Porque ¿cómo voy a replicar yo algo que las personas, los radioescuchas, la gente en Facebook, no sabe lo que la otra persona dice? Parece ser como que yo estoy haciendo una pequeña entrevista y como que no se dijo nada. Se dijo. Compareció una persona que comparece a nombre de una fundación Río Napo que no le representa. Comparece y nos dice que tenemos aparentemente negocios dolosos con el gobierno anterior. Que estamos pagando en efectivo es una cosa que es absolutamente ilegal. Que somos unas empresas aparecidas de un día al otro, lo cual no es cierto. Valga y reitero que somos empresas de casi medio siglo de trabajo. Con reconocimiento y prestigio internacional nos han dañado la honra de forma significativa. Y finalmente, con todas estas difamaciones, aparece como que son adalides de la protección. Y estos infundios, estas faltas a la honra, han generado una cadena de consecuencias, de movimientos, de levantamientos con absoluta y total desinformación, que evidentemente nosotros, como no somos informadores, como nosotros no somos políticos, no estamos saliendo a las calles con carteles, haciendo publicaciones, pero que eventualmente nos corresponderá y tendremos el derecho de informar más, difundir más. Eso básicamente, como les digo, no me voy conforme, y si es el caso, yo hubiese querido que efectivamente se reproduzca esta grabación, probablemente lo solicite legalmente, porque no me siento conforme, ni tampoco me siento satisfecho en la réplica. Sin embargo, yo sí agradezco la buena recepción que de parte de la radio he tenido para poder comparecer en este día.
Doctor Tapia, ha dicho usted que tiene una trayectoria de más de 50 años esta Compañía de Generación Eléctrica San Francisco Genefran S.A. 50 años de trayectoria. Usted también ha destacado los trabajos profesionales que realiza esta empresa y que ha cumplido absolutamente todo el marco legal jurídico para que se llegue a concretar la ejecución de este proyecto. Entonces, doctor, ¿cuáles van a ser esos beneficios que los más de 16 millones de ecuatorianos tendremos a futuro en este proyecto hidroeléctrico ubicado en la Amazonía ecuatoriana?
Gracias. Es un grupo de empresas, ¿no? La empresa, la constructora, la que va a construir la central hidroeléctrica, es la que tiene 49 años de vida. La generadora San Francisco se creó con la finalidad de iniciar este proyecto y tiene más de 5 años de vida. No fue creada de un día al otro. Y es importante señalar, les voy a poner el ejemplo de lo que se ve en los videos de Facebook.
Cinco años solamente para que continúe, doctor. Cinco años, dice, de una de las empresas. ¿Cuándo empezó este proyecto?
Este proyecto inició aproximadamente hace 4 años y medio aproximadamente.
O sea, se creó recientemente, entonces medio año atrás.
No es recientemente, es más de un lustro. es un grupo de empresas.
La una nos decía 49 años.
Sí, sí, sí. Es
la
un
otra,
grupo de empresas.
5 años.
Sí.
Y empiezan particularmente los trabajos hace 4 años y medio.
Aproximadamente. No, una de no estas trabajo. Empresas, sí. No se confunda, por favor. Si me permite y si yo puedo hablar, lo sí, que usted claro, me preguntó. Adelante, si me interrumpe, no puedo. Este es un grupo de empresas, es un holding de empresas. La principal, que es la que construye, no tiene un sujeto social la de generación hidroeléctrica, ni la de construcción de este tipo de... Es una constructora de ingeniería civil. Para iniciar proyectos como así se inician, como el señor Matthew Terry, para hacer el festival del río hace una fundación. Para hablar en la radio hace otra fundación, para proteger la naturaleza. Hay que hacer personas jurídicas diferentes para cada cosa. Para iniciar este proyecto, efectivamente, se creó esta empresa con esta finalidad. Ve ahí, por ejemplo, la mentira que dice que esta empresa se creó y que era la máxima, es de las máximas beneficiarias de los contratos del Estado. Nunca ha tenido un contrato con el Estado, salvo este, que se firmó después de haber cumplido todos los procedimientos legales. Ahora, cuando se dice que qué beneficio va a tener las personas con este proyecto, hay beneficios diversos, hay beneficios locales y nacionales. Dicen y se menciona que ha habido un auge de la creación de empresas hidroeléctricas y que parecería ser como que hay demasiada energía hidroeléctrica. Eso no es cierto. Este mismo momento estamos comprando energía a Colombia para que vea que estamos gastando plata del Estado para comprar electricidad que no tenemos. Es básicamente porque estamos en estiaje. Han habido ocasiones en las cuales hemos generado algo más de lo que necesitamos. ¿Y qué hemos hecho? Hemos exportado electricidad. Ese solo hecho de ingresos justifica la creación de la central hidroeléctrica. Tenemos otro tipo de beneficios. Aproximadamente un 7-5% anual crece la demanda eléctrica a nivel nacional. No sé si se lleguen o no a hacer las cocinas de inducción, en cuyo caso anualmente se requeriría un 31% anual de mayor energía.
Bueno, ese proyecto prácticamente ya lo va a abandonar.
Parecería el ser. Gobierno. Parecería ser.
Hace algunos meses.
Adicionalmente, la fiabilidad, la calidad de la electricidad. Miren, por ejemplo, el solo hacer la central hidroeléctrica allí genera un ingreso del 12% de las utilidades para la para las comunidades, para el cantón.
Se quedan como una especie de regalías para las poblaciones.
Es un derecho cercanas. Legal. Es un derecho legal. El 12% de la generación eléctrica, de la energía vendida, que vende el Estado, no nosotros, desde luego, porque entra al Sistema Nacional Interconectado, tiene la obligación la institución eléctrica de entregar el 12% de esos ingresos. Dígame usted, en esos municipios donde la infraestructura es tan limitada, donde la economía es tan mínima, las personas mayormente viven al día. No hay empresas, no hay fábricas, no hay absolutamente nada para generar empleo. Inclusive la topografía en ciertas zonas no da ni siquiera para tener semovientes. Son economías bastante bastante precarias. La construcción de una generadora hidroeléctrica ahí va a dinamizar absolutamente todo el sector, no temporalmente, de forma permanente. Yo sí quisiera básicamente señalar que el beneficio social que tiene este proyecto es a largo plazo. Va a haber la mejora y la construcción de las vías. Si es que hay personas que son agricultores, si es que hay personas que tienen semovientes, estas vías que ahora van a poder ser usadas por ellos, va a dejar que ellos tengan conectividad para su comercialización. Las personas de la zona se están educando y se están capacitando para trabajar en la hidroeléctrica. No solo en su fase constructiva, sino a futuro. Es un compromiso. Tenemos la obligación de contratar a esas personas. La generación de empleo es muy relevante. Sí es importante decir, y esto solo como para redondear mi intervención en la gentil consulta que me han hecho. Hay ciertas peculiaridades que se están señalando respecto de grandes cuestionamientos que generan esta construcción de la central hidroeléctrica. Primero, como les dije, no genera ningún tipo de contaminación. Segundo, tiene un sistema de desarrollo social por empleo, por vialidad, por movimiento económico ingente. Nosotros necesitamos tiendas, necesitamos donde comer, restaurantes, necesitamos mano de obra para trabajar, necesitamos donde proveernos de combustible, necesitamos donde dormir. Si usted me dice que ese lugar es turístico, cualquier persona que me diga, hay siquiera ahí un hotel, una residencial, un hostal, no existe. No es esa la zona turística. Eso no es cierto.
Es un turismo ecológico, han dicho. Solamente de visitas, vea, no de quedarse a
turismo de aventura
allá.
Si usted, sí, y la zona de la mínima zona donde sabemos que hay turismo pequeño, no está incidiendo en la central hidroeléctrica. Adicionalmente, como les decía, hay gente que dice, nos vamos a quedar sin el río Piatua. El agua no se pierde, no se daña, no se contamina, no se desvía. Tal es así que el mismo río Piatua, en la pequeña porción que uno toma para llevar por un tubo, para que éste caiga a las turbinas, en ese lapso, en ese transcurso, el mismo río tiene varios afluentes, tiene quebradas, hay acequias, hay nacimientos de agua, en donde el agua, cuando llega a las zonas pobladas, y el balneario que tanto les preocupa a la gente, no se afecta. Y ahora, como así lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo informativamente, nosotros, el momento que eso esté funcionando, van a ver que el balneario no se afecta absolutamente en nada. Hay ese miedo, hay ese temor de que se vaya a ir el agua, de que no vaya a haber agua en el río. Como le digo, la parte donde se capta el agua no es la parte más grande ni caudalosa del río. Más abajo, cerca, pero más abajo, confluye lo que se llama un río que se llama Río Chiquito, el Río Blanco. Estos confluyen y entran al Piatua. Ese solo río que entra al Piatua hace que no haya ninguna afectación ni al balneario ni a las poblaciones que la única población que está a la vera del río. Porque no es que hay poblaciones, parece que hay desinformación como que están afectando ciudades, muchísimas gentes. Hay una pequeña población que no tiene ninguna afectación. Eso básicamente es importante también señalar y es relevante decir que el grupo de empresas que ha trabajado para que este proyecto salga adelante son ecuatorianas, primero. Y segundo, hemos hecho un esfuerzo superlativo para tratar de sacar adelante este proyecto. Este proyecto que no es nuestro, es del Estado. Nosotros invertimos para construirlo y entregamos a título gratuito todas las instalaciones. Esto básicamente en lo poco que he podido informarles.
Queremos agradecer acá al doctor Walter Tapia, quien estuvo acá presente en el programa de La Casa Grande, dando réplica a la entrevista que se realizó el 30 de octubre con Matthew Terry, el representante de la Fundación Río Napo. Gracias, doctor Tapia, por estar aquí y poner al tanto a la ciudadanía respecto a este proyecto y los beneficios que ustedes tendrían con este proyecto.
Gracias. Simplemente señalarles que nuestra presencia aquí es simplemente para decirles que somos una empresa nacional con inversión nacional, que queremos aupar al desarrollo del Estado, queremos aupar al desarrollo de las poblaciones circundantes y tengan la absoluta confianza que no van a tener ninguna afectación de ninguna índole, sino beneficios a corto y largo plazo. Gracias por la invitación.
René, gracias nuevamente a Miriam Carreño y al doctor Walter Tapia, gerente legal de la compañía de Generación Eléctrica San Francisco, Genefran Sociedad Anónima, por estar aquí en Radio Católica Nacional y explicándonos sobre este proyecto que están ejecutando ustedes en una importante zona de la región amazónica en el Ecuador. Gracias, doctor.
Muchas gracias. Hasta luego.
De esta manera hemos dado paso a la réplica solicitada por el doctor Walter Tapia, gerente general de Genefran S.A. Gracias amigo y amiga por habernos acompañado en esta tarde. Será hasta una próxima oportunidad.
La Casa Grande.
La Casa Grande.
La voz de la pastoral social. Una producción de Cáritas de Ecuador y Radio Católica Nacional.